Ser podcast.
¿No estáis tristes hoy? No. Es que es el último día de Pablo. De Laconic Pablo a los mandos del vídeo. Él a lo mejor no lo demuestra, porque no demuestra nunca los sentimientos, pero Pablo, ¿estás triste o qué? Mira, pobrecito. Este es Pablo ahora mismo. Un pobre cachorro de perro pequeño, bueno, con pinta de haber sido maltratado, quizás. ¡Mira, Pablo! ¡Me han echado del ventipico! ¡Soy triste! Llueveme cervezas, Pablo, llueveme. ¡Oh! Madre mía, si es que nos vas a echar mucho de menos, Pablo. ¿A que sí?
¿Quieres empezar ya de una vez, cojones? Subnormal.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
Pasa pa' ahí, hoy es jueves 23 de octubre y te cuento que esto es hora 20 y pico. Y lo que no dije ayer, pero te lo digo hoy, ya va tocando un poquito de karaoke, ¿no?
¿Quieres que te mire cara de sardina frita? Si cada vez que te miro, se me revuelve el astre. ¡Para, no he acabado!
Fua, qué tardan en darme cuenta de que era Belén Esteban y no Amaya Montero, que lo mismo da. Y yo soy Héctor de Miguel, tu millonario orgulloso de pagar impuestos favorito.
Tenemos que salir del armario.
Bueno, Juan, yo ya salí hace tiempo del armario, pero todo el mundo sabe que fue por...
Priti Vuelta.
Priti ha estado hoy reunido con el Consejo Europeo para pedir soluciones al problema de acceso a la vivienda. Porque se ve que en España no ha habido manifestaciones ni asociaciones de las que sacar ideas y conclusiones, así que Priti ha dicho, mira, me cojo el Falcon, me echo la mañana en Bruselas, y si no me hacen caso, les amenazo con otro vídeo del Ministerio de Vivienda que dé muchísima vergüenza ajena.
Otra vez. 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Bueno, ojo con este vídeo que podría contar como recreación de la posible celda que compartan Koldo y Ábalos. ¿Y cuáles son esos ruegos y solicitudes que Priti ha llevado a Europa?
En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas.
Pues mira, Priti, en lo de la palanca estamos, pero vamos, de acuerdísimo. Pero igual no de la misma manera en que tú lo estás entendiendo.
¡España! ¡España!
Tampoco quiero pecar yo aquí de suspicaz ni ir de listillo. Eso se lo dejo a Javier Ruiz. Pero yo creo que en España, con el tema de la vivienda, no necesitamos más consejos, ni europeos ni de la abuela, sino más acciones. Acciones de hacer cosas, me refiero, no acciones de BlackRock.
Paso palabra.
Porque es que al final nos vamos a ver obligados a hacer algo que no esperábamos hacer desde 2023. Apoyar a Sumar. Concretamente en eso de pedir la dimisión de Risabel.
No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto. Prefiero estar en las soluciones. Esa es mi actitud y por tanto no voy a alimentar ningún tipo de polémica que creo que no va a ningún lado.
Ahí está, la mejor decisión que has tomado nunca, Risabel. La única incluso. Ponerte un casco. Normal, con la que te tiene que estar cayendo. Es que claro, Sumar siempre ha sido de querer controlar la casa. Por eso ha vuelto Yoli Betos.
No me seas rancios.
Pues otra ministra a la que le quiere dar una embajada en Chile. Aunque si Risabel dice que esta polémica no va a ningún lado, pues yo la creo. Porque ¿quién es más experta en cosas que se quedan en nada? Pues la ministra de Vivienda.
Así no llegas, Aymar.
En fin, para que no me llamen cenizo, voy a proponer algo que hacer con la vivienda. Voy a proponer un ladrillo. Mira, ahí sí. Con un símil que implique construir, seguro que me escucha el PSOE. ¿Y si cerramos el mundo?
¡Hala, a morirse!
No me refiero a la Tierra, todavía. Sino al medio que publica titulares como un oasis de viviendas a 48 kilómetros de Madrid, pisos premium a precios asequibles de verdad y la playa urbana más grande de Europa.
¡Huevos gordos!
A ver, todo lo que sea vivir lejos de Madrid, mal consejo no es, la verdad. Y lo de llamarlo oasis no está mal tirado porque esos pisos seguramente estarán en mitad de la nada. Aunque tampoco es la primera vez que el mundo encuentra el abuso escondido en lugares recónditos. Y a ver, como reivindicación de la España vaciada, tampoco ha colado. Porque además, basta ya de esta manía de que es que todo se mide en España en función de la distancia a la que se está de Madrid. Los pisos no tienen por qué seguir la misma filosofía que el AVE.
Hueles a cárcel.
¿Qué luego pasa con esos pisos? Por lo mismo que con el AVE. Que todos son retrasos.
Nacional con Z.
Y sigamos hablando de grandes tenedores. ¡Junts! Amenaza a Priti con hacer inviable la legislatura si no desbloquea su agenda antiinmigración. Uy, pues menuda amenaza, Junts, madre mía, es como si yo amenazo a estos con hacerles echar más horas. O bueno, como si Ana Rosa amenazara con hacer caer aún más su audiencia.
No, porque ya habrían muerto. De éxito.
¿Pero qué amenaza es esa? Si ya está siendo inviable la legislatura. Eso solo funcionaría si no llevaran amenazando desde el principio. De hecho, dice la noticia que el gobierno se muestra tranquilo y que no lo ven como un ultimátum. Normal, el gobierno ya recibe las amenazas de Falange de las Junts, pues con la misma sorpresa que las notificaciones judiciales del juez Peinado. O las chistorras de Ábalos. O los lapsus de Feijó. Al final, el PSOE con Junts está haciendo como con la vivienda. Aprender a convivir con el abuso. ¿Pero dónde estamos? Que a veces se nos olvida, en la cadena SER. Y nuestra función también es contarte que, aunque parezca que no, hay cosas que salen adelante en España. Lo que pasa que de eso no se habla, porque no interesa. La gente prefiere fijarse en lo que separa a los partidos políticos y no en lo que los une. Porque claro, es más fácil decir que este país es ingobernable que contar que esta semana todo el Congreso, salvo Podemos, que se abstuvo, apoyó una ley del PP para conceder ayudas a los celíacos. ¡Bravo! Fuera aquí, hombre, que no sois celíacos vosotros, que sois autónomos, que eso es lo que os sienta mal. ¿Pero qué pasa, Podemos? ¿Que en Garibaldi no hay platos gluten free? A ver, teniendo en cuenta cómo evalúa ahora mismo la gente de Podemos las cosas, seguramente la razón es que Yolanda es celíaca.
Yo soy optimista.
Bueno, esta ley no se trata de ayudar a Juan Roig, que es el que empezó a sacarles la pasta, sino que es una ley que busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan el sobrecoste de la celiaquía. ¿Cuándo serás mía? Y además incorporar una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté diagnosticado con la enfermedad. Bien, dado el historial del PSOE, nos alegra que por fin voten en contra de algún tipo de harina.
Yo jamás me he metido una raya de coca.
¿Pero cómo no apoya esto Podemos? ¿Pero Podemos? ¿Pero qué ha pasado, Podemos? Trans sí, pero celíacos no. Podemos en plan, no, esa minoría no nos la vamos a comer, ¿eh? Nosotros aquí en Podemos a tope con el trigo. Aquí, todos fans de los chicos del maíz. Esto ha sido cosa del nega fijo. A ver, yo no sé por qué se ha abstenido Podemos en esta votación, pero también es muy típico del PP que las leyes que registran tengan de repente una letra pequeña y a lo mejor Podemos son los únicos que se la han leído. Y, ¿qué te digo yo? Esta ley incluye a lo mejor comprar balas sin gluten a Israel. O no sé, lo único que se me ocurre es que Podemos no haya apoyado esto desde una perspectiva de clase. En plan, es que ser celíaco eso es de ricos. No, la gente antes no era celíaca, solo cagaba fuerte. Es toda una moda, como Podemos cuando éramos modernos. Y ya vale de estos chistes, coño, que quiero un fin de tranquilo en X. Joder, celíacos y podemitas, lo que me faltaba ya.
Qué aburrimiento. Estoy harto.
Otra de las medidas propuestas por el PP en esta ley es un registro de celíacos. Porque a los médicos que no realizan abortos no, pero a los celíacos mejor tenerlos localizados. ¿Pero qué es este repentino interés del PP por los celíacos? Igual fue después de que Ayuso repartiera telepizza a los colegios. A lo mejor se creen que celíaco es el apodo de un torero. Míralo, ahí va Antonio Ruiz, el celíaco. Celíaco de la Puebla. A buenas horas se preocupan por el gluten en el PP, como si no llevaran 50 años echando mierda. En fin, la única intolerancia que le preocupa al PP, el gluten. Y hablando de mierda, el gobierno... No. El gobierno de Díaz Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional la declaración de la sede de la Presidencia de Madrid como lugar de memoria histórica. Anoto para el catálogo. Ayuso, primer símbolo franquista que se resiste al cambio. Pero tranquila, mujer, que solo van a poner una placa, que no van a poner ahí a Esperanza Aguirre. Díaz Ayuso se resiste a la memoria histórica y a la memoria en general, porque claro, la falta de memoria es imprescindible para que la gente siga votando al PP en Madrid.
Siempre les digo lo mismo, yo los cuido.
De hecho, hoy, durante la Asamblea de Madrid, la propia Israel Díaz Ayuso ha propuesto más placas.
Yo les propongo otra cosa que pueden poner en la Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga: aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico.
Oye, muy buena idea, Isabel. Temeas. De hecho, de la de los pagos en metálico que encarguen dos. Así vais a juego en Génova. Bueno, es que me ha gustado tanto la idea que venga, vamos a hacerlo.
Aquí Boyero vapuleó a Almodóvar. Muchas veces. Y aquí, en el Tortuorium de la SER, es donde Mara azotó a Fer. Y le gustó. Aquí yacen los restos del K-pop. Y Guillén se sacó el carnet de coreano. No, bueno, bueno, bueno. Vale. Ayuso, ¿eh? Pues aquí dejaron morir a 7.291.
Y hablemos de la segunda residencia de Díaz Ayuso. Estados Unidos destruye una segunda supuesta narcolancha cerca de la costa de Colombia, que se ha puesto jodido pescar por allí, ¿eh? Se le está yendo de las manos al boniato bailongo lo de jugar a hundir la flota en streaming. A ver, por menos vulneración del derecho de aguas internacionales, les entraron en la flotilla con fusiles. Que si es verdad que son narcolanchas, Trump, estás poniendo en peligro gran parte del PIB de tu país y la energía de tus votantes. Y al propio Trump, que yo lo veo muy activo para su edad. El presidente de Colombia, Gustavo, ha calificado el ataque de asesinato y ha afirmado que la estrategia del gobierno de Estados Unidos rompe las normas del derecho internacional. Estoy completamente de acuerdo. Yo, los únicos barcos cargados de droga que me cargaría serían los cruceros.
¡Sí!
Bueno, o igual Trump está curándose un trauma porque a la isla de Epstein iban en lanchas. ¿Y qué algo tendrá que hacer el hombre con todas esas armas que está fabricando? Coño, que no se las puede comprar todas España.
Turismofobia.
Y ahora un titular del Free Tour de los periódicos. Público. Más turistas equivale a más empleo. Que voy a tener que repetir esto todos los días, ¿o qué coño? ¿Cuál suele ser la respuesta si el titular es una pregunta?
No.
Por eso esto, la subida de sueldo me la piden, pero sin preguntar. Y ni así. Y efectivamente, según un estudio de dos universidades catalanas, la llegada de más turistas acaba reduciendo el empleo, bien. Ay, los salarios, Pero luego los turistas son muy generosos y nos dejan su huella aquí, ya sea en forma de propina o en forma de balconing.
Chiste, humor, creatividad.
El estudio dice que la actividad turística deriva en más puestos de trabajo en un mismo sector. Me pregunto cuál será ese sector.
Toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12.
Pero sostiene que los destruye en ámbitos económicos más productivos. Pero un momento. Pero entonces todos esos hosteleros que decían que el turismo genera riqueza en general llevan años mintiéndonos.
¿Qué?
Sí, sí, bueno.
No se podía saber.
¿Cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible?
O sea que todos esos Segways y tuk-tuks cargados de guiris atropellando a ciudadanos locales por la ciudad no están haciéndonos más ricos. Bueno, pues igual económicamente no, pero verles te hace querer vivir con menos para no acabar siendo como ellos.
Me dais asco.
Y hablando de turismo, hablemos de uno que está siendo prácticamente obligatorio con este titular de El Hostel del Periodismo, eldiario.es. Una docena de provincias no practican abortos y hacen viajar a miles de mujeres a otras ciudades. Bueno, pues yo creo que ahora lo que toca es ver qué ciudades forman parte de esta nueva ruta. Así puedes acumular renfecitos. Estamos hablando de Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres, Ceuta y Melilla. Claro, la España vaciada, ese es su plan para rellenarla. Que nazcan todos los bebés. Aquí no se tira nada. No, si verás tú que al final, a pesar de lo que diga Isabel, los mejores abortos, los de Madrid.
En su sitio voy a poner yo a todas esas provincias que no practican abortos, con lo bonito que es eso, por favor, y no lo tienen incorporado sus centros, a pesar de que la ley general dice que sí, os vigilo.
Vamos a ver, Marina, es que es acojonante, es que es decir, aborto tres veces y apareces. Eres la Beetlejuice con percha.
Tú cállate, que del único aborto que puedes hablar es de este programa, y ni eso, porque eres como un padre ausente, no estás nunca. Hermanas 20 Pickers, yo sé que este Abort Maps os ha dejado más triste que Andy, de Andy y Lucas, pero no os preocupéis, porque aquí estoy para traeros la solución. Y es que ha llegado hoy y presentamos en exclusiva en Hora 20 y Pico la guía Abortín 2025.
Otro libro de Marina, pues te digo una cosa, ese no te lo pienso presentar.
Pues te voy a decir una cosa, este es el que se va a llevar el premio Planeta el año que viene.
No sé yo.
Por no haber sabido abortar a tiempo a Juan del Val. Amiga, amigue, ¿no estás harta de llegar a una clínica abortiva sin saber qué te vas a encontrar? ¿Cuánta gente, qué servicios o a cuántos tarados de abogados cristianos?
Mira, ese apartado me viene bien a mí.
¿Has visto? Pues ahora, con la guía Abortín 2025, podrás encontrar por provincias las mejores clínicas abortivas con las mayores perchas Abortín de toda España.
Claro, porque en lugar de estrellas Michelin, aquí son las perchas Abortín, ¿no?
Claro, estamos pendientes porque a lo mejor el año que viene lo sacamos con Repsol y en vez de soles son embriones.
Oh, qué bonito.
Va a ser precioso. Porque claro, está la alta gastronomía, pero nadie habla de la alta abortiva. Y fíjate que aquí David Muñoz también puede experimentar con el semen del pez globo, ¿eh? Ojo.
A ver, ¿puedes poner un ejemplo de reseña Abortín, por favor?
Por supuesto que sí. Te voy a leer una reseña aquí al azar para que veas. La clínica Canaborta cuatro perchas. El ambiente es acogedor y la aspiración manual al vacío excelente. Con diferencia, donde mejor preparan el saco amniótico. Por decir algo mejorable, creo que al revestimiento uterino le podrían dar una vuelta. El espéculo, eso sí, perfecto, en su punto justo de estéril. Pero me parece un detalle muy feo que te cobren el tupper si les dices que es para llevar.
Bueno, pues gracias, Marina Lobo. Yo creo que ya que estás, puedes adaptar el libro a un programa de televisión y hacer un feto en la mochila.
Bueno, pero espera, ¿eh? Porque el libro viene ya con un extra.
I+D.
Y vamos ahora con una noticia que deja en vilo a los amantes del periodismo como yo. Las inteligencias artificiales tergiversan las noticias en el 45% de sus respuestas. Pues me parece bien. De hecho, aquí en el Grupo Prisa tenemos un plan para acabar de follarle la mente a la IA. Porque la IA corre, pero los redactores precarios son más rápidos. Y nuestro plan es llenarlo todo de titulares del Huffington. Eso despistará a la IA. Por ejemplo, este de hoy con la noticia de la compra de armas de España a Estados Unidos. Arma de cántaro. Chúpate esa IA. Porque este es el truco para que la IA no te quite el trabajo. Que vayas un paso más allá. Que ni la IA se atreva a hacer lo que tú haces.
Ah, eso no lo sabe la gente, claro.
Eso es lo que le falta a ChatGPT. Un poquito de arte. Porque mirad este otro titular de cuando el robo del Louvre. El Museo de los Errores. Que podría ser también un nombre alternativo al C-Copy o al portal de la sanidad andaluza. Pues fíjate lo que es la vida, ¿eh? Al final, al contrario de lo que podíais pensar, los únicos que no se van a ir al paro con el ChatGPT son los redactores del Haz.
Sociedad.
Bien, seguimos con titulares que nunca podría replicar la IA, como este del hermano pequeño de Prisa. El País. ¿Qué pasa cuando un hombre mide 1,63? Hay pocas cosas en las que bajo sea positivo. El colesterol, quizá. ¿Qué pasa? Pues que la lía. Pues tú fíjate la lista que hay. Franco. Pablo Motos. Liberad la centralita que nos va a llamar por este chiste. Tom Cruise, que mira las turras que da el hombre, que Dios. Aznar, que también hace sus propias escenas de riesgo. Almeida, enfrentándose a Rosalía. Sarkozy, que está en la cárcel. Carrero Blanco, que bueno, igual no era tan bajito. Y al final llegó a lo más alto. Y bueno, luego el peor bajito de todos, que además lo sufrimos aquí en la cadena SER, Aymar, que tiene ese carácter de las personas que no llegan a la estatura
bajito. Sí, bajito, ¿eh?
Un poco bajito.
Bajito. Un Ondas, una antena de oro, un EGM de la hostia,
sí.
Un programa líder en su franja horaria. ¿Y tú qué tal? ¿Con tu estatura? ¿Tú, 1,77.
¿Eh?
Sí, sí. ¿Sabes a dónde te puedes ir con el 1,77? A ver si te echan de otra tele. Payaso.
¿Veis? Es el carácter del de los bajitos. Apaga, Pablo, que yo no les tengo manía, ¿eh? El que les tenía manía era Bertín Osborne. Aunque el que más manía les tiene a los bajitos es Netanyahu.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
¿Bajito?
Hombre, bajito, quiero decir, bajito eres.
Bajito.
No.
¿Sabes lo que tengo bajito?
Cadena SER. La radio.